GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. En los últimos programas de este GPS estamos haciendo un repaso por los principales temas del mundo. Hemos analizado América Latina y queremos hablar de las protestas que se han dado en varias capitales, en varios países de esta región, protestas ciudadanas. ¿Y cuál será el panorama hacia el 2020? Con Javier Tolcachier, de la Agencia Internacional Presenza, estaremos conversando esto. Y también de lo que pasa en Asia y en Medio Oriente, donde aparece por ahí la disputa comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos, y el desafío del conflicto en Hong Kong. Este será también tema de análisis junto al periodista Marcelo Ramírez. Y les presentaremos un libro que realiza el diseñador Alejandro Sequeira junto al chef Nacho Quesada sobre las 100 comidas del Uruguay. Allí están las más esperadas comidas de la cultura gastronómica uruguaya. Está el asado, por supuesto, entre otros, el chivito. Bueno, es un trabajo que ha realizado Alejandro Sequeira, que ha mirado mucho con atención este tema, y este libro ya está disponible en las librerías del Uruguay y del Río de la Plata, y lo estaremos presentando en este programa de GPS Internacional, que lentamente comienza a despedir su ciclo 2019 de esta manera. En este tramo final del año vamos a continuar repasando los principales temas del 2019. En programas anteriores hablamos de tópicos que habían sido comunes en varios conflictos que tuvieron lugar en América Latina, fundamentalmente en áreas como democracia y derechos humanos. Vamos a poner ahora la lupa en situaciones que marcaron la agenda y la realidad latinoamericana en un año especialmente convulsionado para toda esta región. Estamos en línea con el investigador y analista político Javier Tolcachier, integrante de la Agencia Internacional Presenza. Javier, un gusto recibirte en GPS, un abrazo. ¿Cómo empezó y cómo termina el 2019 para América Latina?
Bueno, el año empezó disputado, en disputa. No estaba claro, no era claro, no era fácil dilucidar si se trataba de un nuevo ciclo de las derechas, de avance de las derechas en la región, o se trataba de una región donde podía pasar cualquier cosa. Efectivamente, en el transcurso del año, lo que vimos fue un panorama complejo, o un panorama que no nos permite un saldo claro, un saldo definitivo, y no nos permite trazar una línea simple ahora en este fin de año, porque todavía hay muchos procesos en curso. Efectivamente, durante el año hubo un cono de sombras, como ha sido en esta última parte el golpe de Estado en Bolivia, pero también ha habido triunfos progresistas de enorme valor. Ha sido la resistencia de Venezuela, del gobierno bolivariano, en términos de soberanía, en términos de un pueblo organizado, un pueblo orgulloso de su condición revolucionaria, que ha logrado resistir los embates, al igual que Cuba, digamos, embates del ataque de Washington, que ha sido un ataque multidimensional, un asedio económico, un asedio diplomático, un asedio de manipulación mediática. Ha habido procesos de persecución jurídica, política, a líderes, a representantes, a referentes de movimientos progresistas, como en Ecuador. Estuvo la disolución del Congreso peruano por exigencia popular. Ha habido una enorme rebelión popular en Chile, en Colombia, en Haití, incluso en Puerto Rico, que es el último enclave colonial en la región. O sea, un año realmente complejo que no permite, digamos, decir con claridad si hemos avanzado o hemos retrocedido.
Javier, fue un año marcado por protestas a nivel ciudadano. ¿Cuáles fueron las que más se destacaron en la región?
Bueno, muy destacable han sido los hechos en Ecuador primero y luego en Ecuador y Colombia, en Chile y en Colombia. Recordemos que Chile y Colombia son dos países que son socios íntimos, socios directos de los Estados Unidos desde hace décadas. Allí el poder está como muy concentrado, es un juego político donde no cambia nada, es un sistema neoliberal muy instalado, hay mucha concentración económica. Entonces, el pueblo realmente ha comprendido, digamos, ese juego nefasto y ha salido a las calles rebelándose contra las políticas neoliberales, contra las políticas económicas de los gobiernos, pero también de trasfondo, comprendiendo que son necesarias transformaciones profundas, estructurales. Por ejemplo, en Chile está muy claro el llamamiento poblacional a una nueva constitución que suplante la constitución de Pinochet de los 80, que ha sido reformada, pero tenuemente, o sea, continúa siendo un régimen de alguna manera dictatorial, tanto en Chile como en Colombia. Entonces, estos levantamientos populares señalan una rebelión profunda contra modelos neoliberales instalados. Lo mismo ha sucedido, algo similar, en Ecuador, digamos, donde la traición del gobierno de Moreno, que fue elegido en realidad en la estela de la Revolución Ciudadana, ya el pueblo ya no soportó más, digamos, el giro virulento que ha dado ese gobierno y ha salido a las calles, y hay ahí un nuevo protagonismo del movimiento indígena, que por momentos había estado, digamos, aliado con el gobierno, pero ahora se ha puesto francamente en oposición y es un elemento fundamental en una futura transformación de la correlación de fuerzas políticas en ese país. También es muy relevante lo que ha sucedido en Haití, aunque habitualmente no figura mucho en la esfera de los medios. Ahí, digamos, también el gobierno pende de un hilo, el gobierno de Jovenel Moïse, que es un empresario, pero que está sostenido, digamos, por los Estados Unidos, porque Haití vota a favor, digamos, de lo que quiere la política exterior norteamericana en términos diplomáticos, en términos geopolíticos. Entonces es sostenido por gobiernos extranjeros, pero en realidad el pueblo está alzado, el pueblo está levantado, igual que lo que ocurrió en Puerto Rico con el desplazamiento del gobernador Ricardo Rosselló mediante una protesta muy extendida también contra políticas de ajuste.
Claro, justamente la próxima mirada estaba justamente yendo hacia América Central y el Caribe, donde ahí mencionabas lo de Haití, mencionaste a Cuba, pero está Venezuela como uno de los centros más importantes cuando tenemos que analizar esa zona del mundo.
Sí, el año comenzó muy, digamos, con mucha dureza, con la autoproclamación de un presidente alternativo instalado justamente por el Departamento de Estado norteamericano y el ala derechista del Partido Republicano, ¿no? Y entonces, bueno, estuvo en febrero, recordarás la batalla de los puentes con el tema de ese concierto pseudo humanitario que hubo de figuras reconocidas internacionalmente, donde en realidad era el preludio de una posible invasión. Sin embargo, el pueblo resistió, las Fuerzas Armadas siguieron unidas con el gobierno, la Unión Cívico-Militar Bolivariana resistió, digamos, todos los distintos intentos. Hubo un intento de magnicidio con un dron que explotó a pocos metros de la tarima donde estaba no solo el presidente, sino todos los ministros y los altos mandos de militares. O sea, hubo mucho, mucho ataque contra el gobierno bolivariano. Sin embargo, ahora, a fin de año, el gobierno bolivariano, que se mantuvo en la senda de la paz, en la senda del diálogo, en la senda de tratar de recuperarse económicamente de una situación muy complicada, donde sobre todo el bloqueo económico y las sanciones unilaterales que le han impuesto complican mucho la situación. Entonces, el gobierno termina el año fortalecido y la oposición termina dividida y envuelta en escándalos de corrupción por malversación de los fondos, digamos, que en realidad han sido incautados de manera ilegítima al gobierno bolivariano.
¿Qué se puede esperar para el 2020? ¿Dónde hay que prestar mayor atención?
Bueno, va a haber continuidad en esta puja. Por supuesto que uno de los focos principales de atención va a estar puesto en lo que suceda en Argentina y en México. Obviamente, a estos gobiernos progresistas que representan una luz en este retroceso, en esta oscuridad, digamos, de tendencias retrógradas, de tendencias oscurantistas, van a sufrir tanto el gobierno de Alberto Fernández como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fuertes ataques por parte de la derecha, intentos de minar las transformaciones que está llevando adelante el gobierno de México, impedimentos para que Alberto Fernández pueda desarrollar una agenda progresista que saque al pueblo argentino de la actual miseria. También vamos a ver, digamos, una fuerte puja en Bolivia. Vamos seguramente a presenciar, lamentablemente, una gran represión, el intento de evitar, digamos, que el movimiento popular, el movimiento indigenista, que es sin duda mayoritario en Bolivia y que ganó las elecciones, que vuelva al poder. Eso necesariamente, y repito, lamentablemente, vamos a ver qué va a ser mediante la fuerza, mediante la represión, y vamos a ver esa puja, vamos a ver quién gana esa contienda que es decisiva para la relación de fuerzas en América Latina y el Caribe. Por otra parte, está claro que los movimientos populares van a seguir avanzando, van a profundizar sus reclamos. Yo creo que Chile va a vivir un proceso de democratización, aunque no pleno, pero seguramente habrá, se ganará el plebiscito en abril por una nueva constitución. El pueblo votará a favor sin ninguna duda. Y entonces habrá que ver, digamos, cuáles son como las trabas, los pequeños subterfugios que lo que yo llamo el viejo régimen o el antiguo régimen, parafraseando lo que fue la Revolución Francesa, intenta para impedir que haya una transformación profunda de un régimen que es profundamente antidemocrático, ¿no? Algo similar va a suceder en Colombia. Vamos a ver, digamos, cómo se supera el desgaste lógico de una movilización permanente. Seguramente vamos a ver una reedición de movilizaciones en Ecuador. Va a haber nuevamente rebeliones en Honduras, donde hay un régimen ilegítimo, donde hay un presidente que se reeligió contra todo mandato constitucional. O sea, tenemos delante un año de ebullición, un año que puede traer sorpresas muy positivas, pero también va a ser de mucha lucha, ¿no es cierto? Va a ser de confrontación, sin ninguna duda, y creo que los pueblos deben fortalecerse para afrontar, digamos, lo que es ese reclamo legítimo por mejores condiciones de vida.
Javier Tolcachier, gracias como siempre, muy amable.
No, gracias a ustedes, Fabián.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos a situar ahora la mirada de los grandes temas globales. En este programa hemos hecho un resumen de las noticias que surgen en distintas partes del planeta. Estamos justamente cerrando el año con ese objetivo y se hace notar el creciente protagonismo que tiene Asia en la agenda mundial. Desde las guerras en Medio Oriente hasta la situación en la península coreana, la fuerza económica que tiene India y también el sudeste asiático, pero sobre todas las cosas el fuerte auge de China como potencia enfrentada a Estados Unidos en un conflicto que va más allá de lo comercial, son los temas más destacados. Estamos con Marcelo Ramírez, analista internacional y productor de Asia TV, para analizar todo esto. Marcelo, vamos a comenzar por Medio Oriente. ¿Qué hitos marcaron el 2019 y qué está pasando hoy?
Bueno, yo creo que tal vez diría que lo más importante fue la consolidación de Bashar al-Assad en Siria. O sea, más allá de que en algún momento se pensaba que iba a ser muy difícil que pueda conseguirlo, este año creo que realmente el ejército sirio consiguió establecerse firmemente. Creo que aparte eso sirvió para que Rusia se muestre como uno de los actores más importantes, que con la capacidad de decirle que no a Occidente, haber directamente detenido la situación tan agresiva que se estaba viviendo en Siria. Y también vemos emerger a Irán como también otro de los grandes protagonistas regionales. Irán ha sido quien puso, junto con los sirios, las botas en la tierra. Entonces fue muy importante su actuación para ver cómo se avanzó y se pudo sacar a la gente, a los terroristas del Daesh. También podríamos ver en Medio Oriente que Israel está teniendo serios problemas internos para consolidar el gobierno de Netanyahu, y que inclusive el mismo Netanyahu ha tenido algunas advertencias de Rusia, y tampoco hoy Israel puede moverse como se había estado moviendo hasta hace poco tiempo atrás, con una impunidad absoluta en la región. Hoy se han equilibrado bastante las fuerzas. Eso tal vez podríamos decir lo más importante, y no olvidarnos de Turquía, que el giro de comprar los S-400 definitivamente marcó una distancia con Estados Unidos y ahora la posibilidad de sumar en lugar de los F-35 norteamericanos, los Sukhoi, es una posibilidad que cada vez se pareja más firmemente y que demuestra un cambio geopolítico del segundo país en importancia militar en la OTAN.
Vamos a hablar entonces de otro extremo asiático. Este fue un año de tantas novedades en el conflicto coreano, pero las tensiones geopolíticas en esa zona del mundo están latentes. ¿Qué hay que esperar por ahí?
Y bueno, ahí yo creo que tarde o temprano se va a terminar haciendo un acuerdo. Corea del Norte, básicamente una zona de seguridad china. China bajo ningún concepto puede permitir que caiga bajo control estadounidense. Tampoco se ve en la voluntad de Trump realmente iniciar una guerra. Más bien parece la política habitual que él hace de hacer mucha pirotecnia verbal para después sentarse a negociar en condiciones de mayor fuerza. También vemos cierta preocupación en lo que tiene que ver con Japón, que mira con... Uno tiene que entender la historia de Japón, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, que ha generado muchas tensiones, muchos inconvenientes con los países vecinos por la actitud que tuvieron las fuerzas japonesas durante el conflicto. Esa situación se ha transformado en un problema que hasta el día de hoy llega. Entonces Japón mira con mucho resquemor una Corea unificada. Sería, ambas Coreas si se unifican, sería una potencia equivalente o superior a la de Japón. Entonces cambiaría mucho la estructura regional. Asimismo también Estados Unidos está en una política de reducir costos militares. Entonces ha presionado a Corea del Sur para aumentar lo que estaban pagando, de creo que era alrededor de 700 millones de dólares anuales a 8.000 millones, que es lo que pretende Estados Unidos, para seguir estacionando las tropas. Básicamente la intención de Trump también es ir retirándose de a poco, pero las cuestiones internas de Estados Unidos hacen que si hay otros sectores que no estén muy de acuerdo con esa política. Entonces eso es lo que nosotros vemos muchas veces, como esos avances y retrocesos en las líneas políticas generales. También vemos, bueno, China con el tema de la ruta de la seda ha consolidado su predominio regional, ha avanzado con ese proyecto firmemente y en cierta medida India está oscilando entre ver la posibilidad de sumarse a la ruta de la seda o sumarse a un frente antichino, podríamos decir, con Japón y con algunas otras naciones de la región, con Australia también. De todas formas, uno ve que cada día que pasa aparecen más signos de entendimiento entre India y China y creemos que en realidad China va a apoyarse en su capacidad financiera y económica para ayudar al despegue de India y una situación de conflicto en realidad tampoco serviría para nadie. Entonces creo que China tiene la llave también sobre lo que pasa en Pakistán, que es el principal problema de la India. O sea, yo creo que a mediano plazo toda la zona se va a ir asentando. Creo que el problema, en realidad, el enfrentamiento más importante es con Occidente y, bueno, vemos como hay algunos focos de desestabilización, como es el caso de Hong Kong en China, donde los británicos básicamente están moviendo esta situación interna para tratar de conseguir que, de alguna manera, se desestabilicen los procesos de China y presionarlos a ellos. De todas formas, yo creo que es más una molestia que otra cosa. China está muy firme y no va a poder ser desestabilizada por una cuestión así.
Vamos ahora entonces a China y su disputa con Estados Unidos. ¿Fue un año de avances o de retrocesos, teniendo en cuenta no solo la lucha comercial que hay, sino también la tecnológica?
Bueno, yo creo que en realidad son avances y retrocesos, como vos dijiste, porque están en una fase de negociación. O sea, creo que por esto tenemos que dividir en dos partes. En lo coyuntural, vemos que tratan ambas, sobre todo Estados Unidos, de negociar desde una posición de fuerza, pero no se anima a la ruptura. Y China adquiere esa capacidad de decir no, aunque no todavía tiene la capacidad de ser ofensivo como Estados Unidos. Por lo tanto, asistimos a un equilibrio de fuerzas donde China intenta molestar lo menos posible para ganar tiempo y avanzar en su proceso de fortalecimiento interno. Entonces eso es una de las cosas más destacables de esa relación. A largo plazo sí, el rumbo es de colisión. No hay forma de que puedan convivir dos modelos cuando hay uno que es un modelo global hegemónico de corte financiero. el modelo, esto va a depender mucho también de lo que pase en la disputa interna en Estados Unidos por las elecciones. Si Trump se consolida y se consolida esa política de retirarse y concentrarse dentro de las fronteras y no ser el gendarme del mundo como ha sido hasta ahora, seguramente veremos un traspaso del poder hacia Asia más tranquilo, más relajado, sin grandes problemas. En cambio, si uno ve lo que era la política en su momento de Hillary, el enfrentamiento militar era una realidad cada día más palpable. Por ejemplo, Rusia estaba íntimamente convencido que ellos ya estaban en un periodo de guerra, que iban a la guerra con Estados Unidos. Entonces, va a depender mucho de cómo vayan el juego de estos factores internos. Pero de todas formas, ya te digo, estamos en una situación donde la capacidad militar es tan alta que la destrucción está garantizada. Entonces, al tener una destrucción mutua garantizada, la única forma en que uno podría llegar a salir de esta situación sería con un entendimiento. Así que uno espera que se razone lo suficiente y que se busque encontrar una forma de ir manejando las tensiones, aceptando los cambios que son inevitables, porque básicamente China, y como vos mencionaste el tema tecnológico, lo ves con el tema de Huawei. China ha alcanzado un estadio en algunos aspectos, como por ejemplo en el tema del 5G, que ha superado por primera vez en la historia a Estados Unidos. Llega primero, llega con una tecnología que va a cambiar la realidad productiva en el mundo, básicamente, y Estados Unidos, bueno, empieza a tener que tener una política de corte más defensivo, lo cual en cierta medida explicaría también los temas alrededor del litio en esta región, porque controlando China la tecnología de 5G, lo único que le quedaría a Estados Unidos como para tratar de equilibrar un poco la balanza sería controlar las fuentes de litio, que es necesaria para el tema de las baterías, para todo este equipamiento que va a surgir a partir del 5G. Y de hecho China se está también ensayando el 6G, o sea que realmente la distancia tecnológica empieza a ser realmente muy, muy importante.
Bien, y lo último tiene que ver con lo que ha pasado en Hong Kong, el conflicto que plantea sí. Un desafío para China. ¿Puede agravarse esta situación?
Yo creo que no, yo creo que China lo va a contener. Si bien China lo que tiene es tiene una falta de experiencia en cómo resolver este tipo de conflictos. Cuando en otros países hay una gimnasia de protestas, levantamientos y políticas represivas, en China es una cosa relativamente nueva. Tuvieron una experiencia con el tema de Tiananmen y no quieren volver a repetirla. Saben que en realidad lo que sus enemigos occidentales están buscando es que pierdan un poco la paciencia y que terminen haciendo algo que después afecte negativamente la imagen de un país que va a pasar a ser próximamente el líder en el mundo. Entonces, en esas condiciones, lo que China empieza a mostrar es paciencia, tranquilidad. Yo creo que ellos son muy conscientes, ellos aducen que mucho de lo que se ve en Occidente es propaganda, o sea, las manifestaciones son extremadamente violentas, han llegado los manifestantes a prender fuego a partidarios del gobierno chino, o sea, ha sido muy, muy, muy violenta la reacción. Entonces en Occidente nos muestran la otra parte, la gente que sale y que protesta. Y una represión que si uno lo analiza básicamente es mucho menor a la que puede ver en Francia con el tema de los chalecos amarillos. Entonces China está tratando de desarmar y contener esto y esperando que se agote. Como sus políticas son de largo plazo, una de las cosas que ha hecho China es dejando que vaya cada vez más inmigración de origen Han, en realidad de China continental, a Hong Kong. Mientras hace unas décadas atrás los originarios de Hong Kong eran la inmensa mayoría, hoy se está equilibrando, hay cada vez más chinos que son de origen continental que viven dentro de Hong Kong. Entonces eso empieza a producir un cambio en el balance de fuerza parecido al que está haciendo China en Xinjiang, donde aprovecha su gran capacidad demográfica para poblar estas zonas eliminando la posibilidad de que sean enclaves que se les opongan. Entonces este juego que viene haciendo China empieza a dar sus frutos, porque cuando uno ve, si bien las manifestaciones son muy fuertes y muy poderosas, por otro lado hay tanta o más gente que se opone a esta política y que ya vive en Hong Kong y son segunda o tercera generación, lo cual es importante a futuro en una resolución del conflicto.
Marcelo Ramírez de Asia TV, gracias por estar en GPS Internacional.
No, gracias a ustedes por llamar.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
La gastronomía y la cultura gastronómica del Uruguay ha sido objeto de investigación de varios libros, que tienen a Alejandro Sequeira como uno de sus realizadores y creadores. Ha pensado en el chivito como un producto gastronómico marca registrada del Uruguay, también en el mate, y ahora se propone hablar de las 100 comidas del Uruguay, entre las cuales están algunas de esas, pero seguramente muchas otras más. Este es un libro objeto, es una característica de los trabajos de Alejandro, donde hay mucho trabajo de diseño y de fotografía, y por supuesto de divulgación. Alejandro Sequeira está con nosotros. Gracias por atendernos, Alejandro. Contanos más de este último trabajo de 100 comidas del Uruguay.
Perfecto, bueno, mira, en general veníamos trabajando bastante con Nacho Quesada, que tiene, bueno, es un cocinero que ya conoce mucha gente, con una gran trayectoria a nivel de lo que yo le digo la cocina popular hogareña uruguaya, y veníamos trabajando en fascículos coleccionables hace casi llegamos creo que a la más o menos a unas 10, 11 colecciones, pero nunca habíamos formalizado la idea de concretar un libro hecho por ambos. Y bueno, hubo un ofrecimiento de la casa editora de Penguin Random House y nos pareció que era un buen momento para salir con esto, que es un título, 100 comidas del Uruguay. Era como una cuestión de curaduría quizás un poco caprichosa de llegar al 100 o de seleccionar 100 porque hay muchísimos más, pero nos pareció interesante para poder repasar en realidad el alimento y la comida que identifica a los uruguayos en el país.
¿Cómo eligieron esas 100?
Bueno, hicimos más que nada una... Primero, yo digo que muchas veces el 100 comidas es un disparador, ¿no? O sea, en realidad me imagino que hay muchas ruedas de amigos y de bar y de reuniones familiares donde a partir de la propuesta del libro habrán empezado a discutir cuáles serían sus 100 comidas, ¿no? O sea, cada uno hará su propia lista de ranking. Nosotros lo que hicimos fue trabajar con algunos recetarios familiares que teníamos. Justo coincidía de que él tenía unos familiares del año 34, de una tía abuela, yo tenía unos recetarios escritos a mano por mi abuela y parte de mi familia. Hicimos una recorrida por pizarrones en distintos bares y lugares de comidas de los, principalmente de Montevideo, pero también de algunos lugares que fuimos por el interior. Y bueno, hay muchas. Empezamos a encontrar una cuestión de comida que obviamente se repite y que además es comida que de alguna manera u otra, si vos parás a cualquier uruguayo y le decís, bueno, decime tus 5 favoritas, tus 10 favoritas, van a poder encontrarlo en la lista. Porque si bien discutimos continuamente sobre identidades, si existe o si es hay identidad en la comida del uruguayo, en realidad cuando lo pones a prueba y empezás a discutir, aparecen los mismos platos, las mismas preparaciones. Digo, no hay quien no mencione la milanesa, no hay quien no mencione el churrasco con huevo frito, la napolitana, aparecen también en un ranking las que son mencionadas como invenciones propiamente dicha de la cocina o la gastronomía uruguaya, como la salsa Caruso. Yo recuerdo, por ejemplo, en charlas, eso no está en el libro, pero fue parte de la discusión inicial, cuando le hice una entrevista a la gente de La Especia. Yo me acuerdo que Esperanza, que Roberto, no, él por ejemplo patentó los romanitos, y era justamente una pasta rellena que él había preparado con lo que era masa sobrante de los ñoquis. O sea, ahí estaba la innovación. Muchas veces cuando hablamos de inventos estamos hablando en realidad de innovaciones, en el sentido de que son agregados o cambios en la preparación que hacen que eso nuevo tenga como una historia, un currículum a partir de otro plato. Y la selección fue hecha así, con Nacho, en el sentido de consultas familiares, consultas recetarios, visitas a distintos lugares para ver cuáles eran las comidas que se iban repitiendo o identificando al país, y tuvimos que obviamente seleccionar, o sea, algunas, muchas quedaron afuera del libro. Son más de 100 a pesar del título, hay una parte de recetas básicas al final, y yo creo que es un libro que apunta como a condensar información sin ser un libro académico, es un recetario que tiene la mano de un cocinero como es Nacho, de una cocina sencilla, directa, muy honesta. No van a haber frustraciones a la hora de seguir o conseguir los ingredientes. Y bueno, eso es una de las cosas del punto fuerte que nosotros rescatamos, incluso con los coleccionables que hemos hecho en todos estos años, el feedback de la gente que quiere empezar a cocinar. Esto es un libro además que funciona muy bien para gente joven, que bueno, que está haciendo sus primeros pasos de de incursionar en la cocina, entonces va a poder encontrar compilado en el libro. En el caso de esta edición, nosotros hicimos un orden alfabético, o sea que el libro se puede buscar desde la A a la Z, todas las recetas seleccionadas, pero al final hay un índice que se agrupan las comidas por los rubros, que es un formato más clásico.
Bueno, este trabajo es mitad entre un chef y un diseñador. ¿Cómo se mezclan?
Sí, claro, sí. Yo creo que ahí está el... Bueno, ese maridaje nosotros estamos acostumbrados, ¿no? El maridaje especialmente con Nacho, con las colecciones que hemos hecho. Pero bueno, hay gente que ha... Digo, lo dice el lector, mucha gente que le ha tenido el libro en las manos, dice, bueno, es un libro objeto. A mí me gusta cuando lo definen de esa manera porque lo que está viendo el lector es que hay una cuidada edición o que hay algo a nivel gráfico que lo separa de un libro común y encuentra distintos formatos o apuestas del diseño gráfico que hacen que el libro tenga una personalidad especial. Por ejemplo, incluimos secciones, hay un calendario, por ejemplo, de comida uruguaya, en dos páginas se despliegan las distintas fechas, los ñoquis del 29, qué se come cuando se mira un partido, con qué se festeja fin de año, cómo es esa mesa fría. Bueno, y eso son piezas gráficas. Y una, por ejemplo, que a mí me dio mucho placer incorporarla y que creo, me da la sensación, que debe ser uno de los primeros libros de cocina uruguaya que lo plantea así, que es el tema del medio tanque. O sea, el lector va a poder encontrar en dos páginas, casi como si fuera una infografía, la presencia del medio tanque como una herramienta típicamente de la popular callejera, ¿no? Si bien se dice que en Uruguay no tenemos una muy desarrollada cocina popular callejera, esa poca que tenemos está muy bien representada en el libro, ya te digo, con el medio tanque, con las tortas fritas, con la garrapiñada, con los carritos de la garrapiñada. Y hay también todo un background de imágenes, ahí está un poco el tema del diseño gráfico, donde van a encontrar un mosaico al inicio del libro, como si fueran las gentilezas, es lo que le llamamos nosotros a las primeras páginas que reciben al lector, invitándolo a la lectura, con un despliegue de imágenes que hacen como un paneo de la cultura uruguaya. Van a ver mezclados un algodón de azúcar del Parque Rodó con el gusano loco, con las tortas fritas, con una buceca, bueno, con pescados de río, con una boga, con algunos paisajes típicos del Uruguay. Pero que a veces bromábamos con Nacho, decíamos, esto cualquier uruguayo que esté en el exterior probablemente en estas páginas se le pionte un lagrimón, porque son de las cosas que nosotros hicimos de identidad, que las incorporamos, que las llevamos como parte de nuestra cultura.
Hay además otro trabajo que ustedes realizaron hace poco, por lo menos vos, Alejandro, que tiene que ver con las cervezas artesanales. ¿Cómo es eso?
Sí, ahí ya no es con Nacho, es una coautoría con Mariano Mazzola, que es uno de los precursores de lo que uno podría llamar como la movida de la cerveza artesanal en Uruguay, que hoy es muy fuerte. Hoy cualquiera que camine por los bares y lugares de Montevideo va a poder encontrar desde, por ejemplo, curiosas barberías que combinan también con la hechura de cerveza artesanal, o van a encontrar múltiples marcas y propuestas de cervezas artesanales en cervecerías montevideanas. Y bueno, Mariano Mazzola, bueno, que hoy ha estado siempre a la cabeza de varios movimientos de este tipo, y especialmente de la marca Bizarra, hace una historia muy personal de ese recorrido que está haciendo la cerveza artesanal uruguaya. Él lo hace desde un lugar casi de libro, ¿cómo te puedo decir?, bíblico, en el sentido de que su propuesta es entusiasmar, llevarlo a la mano como un predicador, para que la gente no solamente aprenda de qué es la cerveza artesanal, sino de entusiasmar a posibles nuevos cerveceros. Y yo en ese viaje lo acompañé también desde el lado de la edición gráfica, donde, bueno, el libro tiene también una impronta de diseño gráfico que lo hace bastante particular. Hay todas unas páginas iniciales diseñadas a modo de afiches, con eslóganes, con tips. No tiene recetario de cerveza, que eso es algo que lo hace diferente a otros libros. Sí tiene la historia de la cerveza artesanal uruguaya. E incluye, para mí una parte muy importante del libro, es una guía de estilos, con la cual termina la edición, en donde el lector puede encontrar información en fichas muy didácticas de, bueno, eso que nos enfrentamos los que estamos conociendo la cerveza artesanal hace pocos años. Entonces nos enfrentamos a descubrir qué quiere decir que sea una IPA, cómo son los estilos, cómo es una Goose, cómo es una Pale Ale, y bueno, ahí cada estilo está con su ficha técnica con las fotografías, que se las hicimos todas en conjunto con Mariano, o sea, montamos el estudio para poder fotografiar cada cerveza con su propio color en el vaso que debe ir, que eso, bueno, era material importante que nos parecía para la cultura de lo que es la cervecería artesanal. Ambos libros tuvimos la gran satisfacción que tanto el libro este de la cerveza artesanal, que se llama La Revolución de la Cerveza Artesanal en Uruguay, y el 100 Comidas de Uruguay, quedaron premiados como ganadores, como winner Uruguay, por los Gourmand Cookbook Awards, que es un premio que en la prensa lo mencionan como los Oscar a los premios, a los libros de cocina, y así que fue un reconocimiento internacional que nos dejó bastante contentos.
Excelente, Alejandro. ¿Cómo se pueden acceder a estos materiales? Tanto los que nos escuchan en Uruguay como también en otro rincón del mundo.
Sí, están en todas las librerías. Ambos libros, tanto el de la cerveza como el de 100 comidas, son de Penguin Random House a través de lo que es el sello Grijalbo. O sea que los pueden conseguir en todas las librerías del país. Y no tengo claro si Grijalbo está enviando ejemplares también para Argentina o España. Pero bueno, es una editorial fácil de ubicar.
Alejandro Sequeira, gracias. Un abrazo, como siempre.
Bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias por la llamada.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Esta semana el rey y jefe del Estado en España, Felipe VI, lanzó un llamamiento al diálogo en su tradicional mensaje de Nochebuena. El monarca destacó los valores que millones de españoles comparten gracias a la Constitución. Destacó además el deseo de concordia que, gracias a la responsabilidad, la generosidad, al diálogo y al respeto entre personas de ideologías muy diferentes, derribó muros de intolerancia, de rencor y de incomprensión que habían marcado muchos episodios de la historia. Sostuvo que especialmente incidió en la voluntad de entendimiento y de integrar las diferencias dentro del respeto a la Constitución, que reconoce la diversidad territorial que nos define y preserva la unidad que nos da fuerza, dijo el rey. Además, hizo especial referencia a las consecuencias para la propia cohesión social de España y mencionó desde la revolución tecnológica el deterioro de la confianza de muchos ciudadanos en las instituciones y desde luego Cataluña, que son serias preocupaciones que tiene en España. Felipe VI destacó también un mensaje de confianza firme en España y en la fortaleza de su sociedad en tiempos que, dijo, no son fáciles. El jefe de Estado hizo alusión a los tiempos de mucha incertidumbre y destacó los problemas globales. La nueva era tecnológica y digital, el rumbo de la Unión Europea, los movimientos migratorios, la desigualdad laboral entre hombres y mujeres o la manera de afrontar el cambio climático y la sostenibilidad, entre otras, son cuestiones que están muy presentes y condicionan ya de manera inequívoca nuestras vidas, dijo el monarca. Respecto a la situación política y al año de inestabilidad política por falta de gobierno, Felipe VI se ajustó a su papel de jefe de Estado y se limitó a decir que el candidato Pedro Sánchez deberá ser el encargado de formar el próximo gobierno de España. Por otro lado, el cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarín, salió de prisión en su primer permiso carcelario de 4 días que dedicó a tareas de voluntariado y a celebrar Navidad con su familia. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León concedió a Urdangarín el permiso para salir del centro penitenciario donde cumple una pena de cárcel por un caso de corrupción desde julio de 2018. Urdangarín fue condenado a casi 6 años de cárcel por 2 delitos fiscales y por delitos continuados de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude a la administración en el marco del caso Noos, un caso de corrupción que implicaba a políticos y empresarios. En otro orden, el gobierno español en funciones, presidido por el socialdemócrata Pedro Sánchez, aprobó un real decreto por el que se congelan las actualizaciones del salario mínimo y de las pensiones en 2020 hasta que el Ejecutivo deje de estar en situación de interinidad. La intención del gobierno es que se pueda aplicar una subida del 0.9% de las pensiones, es decir, actualizarlas respecto al índice de precios de consumo, con carácter retroactivo a lo largo del año 2020. En cuanto al salario mínimo interprofesional, el Real Decreto del Gobierno fija que durante 2020 la cuantía del mismo se mantendrá igual que en 2019, de 900 euros mensuales, a la espera de que el próximo ejecutivo pueda emprender una negociación con los agentes sociales para buscar su actualización al alza. Según las explicaciones dadas por el gobierno de Pedro Sánchez, la congelación de salarios y pensiones se hace necesaria por razones de seguridad jurídica ante la circunstancia de que el Ejecutivo se encuentre en situación interina. El Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez fue el ganador de las elecciones del pasado mes de noviembre en España. A los comicios se llegó después de que el Congreso de los Diputados no se pusiera de acuerdo para investir a un presidente tras las elecciones anteriores celebradas en el mes de abril y también ganadas por los socialistas. Actualmente, Sánchez se encuentra en un proceso de negociación para conseguir apoyos con los que poder formar un ejecutivo de coalición entre el PSOE y la formación Unidas Podemos. El foco de las negociaciones está en las conversaciones con el partido independentista Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene la llave para permitir la investidura con sus votos en el Congreso. La intención de los socialistas era cerrar un acuerdo para poder formar gobierno antes de final de año. Sin embargo, ese escenario ya fue descartado porque las negociaciones se encuentran en una especie de punto muerto tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de reconocer la inmunidad como eurodiputado a Oriol Junqueras, ex vicepresidente del gobierno catalán y líder de Esquerra, actualmente en prisión. Tras la sentencia del tribunal, los independentistas de Esquerra anunciaron que no se sentarían a hablar con el PSOE hasta saber si la abogacía del Estado se pronunciará a favor de que Junqueras pueda salir de prisión para recoger su acta como eurodiputado. La espera sobre la decisión de la abogacía del Estado, que deberá pronunciarse en los próximos días, mantiene en una situación de parálisis las negociaciones para la investidura.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.